La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Iniciamos Es así y punto. Comenzamos la semana en Es así y punto. Le voy a contar algo. En horas cruciales para definir la posibilidad que Es así y punto tengamos a partir de dentro de muy poco 5 programas semanales. Sí, estamos en horas cruciales. Me dijeron que hoy nos dan la respuesta, que en las próximas horas nos dan la respuesta. Propusimos a partir del próximo lunes comenzar con 5 programas semanales. Si no es el próximo lunes, habrá que esperar un poquito más, a más tardar en enero. Pero ya está la propuesta sobre la mesa. Vamos a ver qué pasa. Si estamos todos atentos a poder ampliar esas y punto a 5 programas semanales. Bueno, hoy hablaremos, por supuesto, de la definición de la Liga MX. Muchísimo para contar, muchísimas historias interesantes, porque ganó América un partidazo a Tigres. Y digo, más que partidazo, ganó un partido donde América muestra jerarquía, gana un partido de esos que dice, acá estoy yo, soy el América, soy candidato, quiero el título, no empiecen a criticarme porque piso fuerte en los partidos que tengo que pisar. Pisó con todo el América, un gran triunfo ante el equipo del Tuca Ferretti. Y todo lo que dejó la fecha, porque Monterrey se prende, porque Pumas deja algunas dudas en el partido con Chivas, porque Cruz Azul empieza a debilitarse en un momento importante del campeonato, porque ya prácticamente está todo definido, arriba y abajo. Vamos a contarle quién para nosotros va a ser el último clasificado o los últimos clasificados al repechaje, toda situación que se define la semana entrante. Hablaremos de Real Madrid frente al Inter, la previa de Champions, lo que dijo Zidane y también los fantasmas que comienzan a llegar desde Inglaterra. Por el tema James Rodríguez, pero ahora también el tema Gareth Bale, autor del gol en la victoria del Tottenham este fin de semana, que lo coloca segundo en la Premier al conjunto de José Mourinho. Quique Setién, ¿para qué abrió la boca? Habló el ex técnico del Barcelona. A veces mejor quedarse callado que declarar lo que terminó declarando en la cuestión de Lionel Messi, cuando al fin y al cabo insinúa algo sin dejarlo del todo claro. Una vergüenza. Lo de Quique Setién, tan poca personalidad como la que no tuvo cuando estuvo al frente de este equipo. Impresentable, así en mayúsculas, impresentable CONCACAF, lo que determinó, lo que decidió en el tema CONCACAF Champions League. Hay que hablarlo, es una vergüenza. Siempre se favorece a los mismos, siempre se acomoda todo para los mismos. Tomando en cuenta, sabemos que estamos en una pandemia, que estamos en una situación delicada, pero cuando hay que decidir, favorecemos a los mismos y los equipos de la MLS van a la cabeza. Le vamos, por supuesto, a contar de qué se trata. Esperamos sus mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, @PereiraESPN, también en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Recuerde suscribirse al podcast de Es Así y Punto. Esto es, así inicia, Es Así y Punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La 16ª fecha del torneo Guardianes 2020 en México, sin dudas, dejó muchas noticias, muchas historias, pero dos que hay que resaltar. América candidato al título. Sí, señor. América candidato al título después de la victoria contundente ante Tigres, 3-1. Y Monterrey es para tomarlo en cuenta. Monterrey no es un equipo para descartar. También se suma a los candidatos que va a intentar quitarle esa supremacía futbolística que ha mostrado hasta ahora León y también el América con lo que ayer dejó de manifiesto en el Azteca ante Tigres. Vamos por partes. Vamos a empezar con el América y el triunfo ante Tigres. Son esas victorias que uno dice, llegó el momento correcto. Llegó el momento justo, llegó a una fecha que termine la etapa regular. Cuando el América le gana, primero, por la manera que le ganó y a quién le ganó, son de esas victorias que dejan al América hoy como uno de los grandes candidatos. León lo es, de por sí, pero después de León hay que acomodar al América. Ojo, es verdad, son partidos. Después en la liguilla puede pasar lo mismo y Tigre puede ganarle al América. Pero lo del América da esa ese aire a la gente del equipo de Miguel Herrera, esa esperanza que pueden derrotar a cualquiera en la liguilla porque tienen con qué, porque derrotaron a Tigres con autoridad y son los partidos que hay que ganar y lo ganó bien el equipo del Piojo. Por eso que uno dice, ojo con este América, está para grandes cosas, está para luchar mano a mano con León y de ahí definir el título. ¿Por qué? Porque Pumas dejó dudas contra Chivas, porque Cruz Azul empieza a bajar en este momento importante del campeonato, Monterrey se prende y va a ser un equipo duro, Tigre fue el equipo derrotado por América, entonces son los rivales que uno pone como los rivales directos que puede tener América pensando en el título. Ojo con este América, que hasta ahora no había convencido, convenció y ganó con autoridad. Notable partido de Sebastián Córdoba. Y siempre hemos dicho, Sebastián Córdoba es un jugadorazo que le da hasta la posibilidad de moverse en diferentes posiciones, por izquierda, por el medio, como un extremo, como un volante de contención con salida. No soy de elogiar la posición de Córdoba por izquierda, que fue donde jugó. Sin embargo, ahí donde marcó diferencias. En el primer gol, una muy buena jugada, el movimiento que nace el pase de Santiago Cáceres a Córdoba. Cáceres como volante central, triangulan bien sobre ese costado, hace un muy buen movimiento sacándose la marca Córdoba y Cáceres después termina como extremo sobre la izquierda, en la posición de Cáceres, como extremo y le mete el último pase, si es el propio Santiago Cáceres que le mete el pase a Córdoba y Córdoba le pega sin ángulo, con la complicidad del Patón Guzmán, sí, era pelota de Guzmán, pero no hay que quitarle nada a Córdoba. Desde el inicio de la jugada al movimiento que hace y al remate, cuando encontró el hueco, encontró el espacio, ahí la quiero poner, y ahí la puso. Por eso es formidable, como el tercer gol de Córdoba, un golazo. También la puso donde quiso, es un notable futbolista. Nos llamaba la atención cuando en un momento del campeonato, ustedes lo recuerdan muy bien y aquí lo comentamos, Miguel lo sentó. Pero lo sentó y le habrá explicado muy bien. Te siento porque tienes rendimiento para jugar mejor que lo que estás jugando. Vas a tener oportunidades. Pero mejoran esto, y sin dudas mejoró. Porque este regreso de Córdoba al equipo titular ha estado por encima de lo que había mostrado en el arranque del torneo. Aparte es un futbolista que físicamente le responde bien. En 90 minutos y le responde bien porque no se lesiona. Y con estos problemas de lesiones que ha tenido Herrera, realmente hay que mencionarlo. Muy bueno lo de Santiago Cáceres, muy bueno. La distribución, la precisión, la recuperación. Y eso de que no solo toco y me desprendo, toco y sigo la jugada. Si ustedes la ven nuevamente, se van a dar cuenta cómo él, como volante central, distribuye por izquierda y cómo él sigue acompañando la jugada. La sigue acompañando, sigue, y termina prácticamente como un extremo por izquierda cuando le pone el pase a Córdoba antes del remate. Después llega Aguilera, golazo de cabeza, 2-0, ya en el cierre. Un América que tuvo el 2-0 en un gol bien anulado, que la pelota no había pasado en su totalidad. Tiene que pasar toda la pelota a la línea de gol. Toda la pelota. Y hasta el costado de la pelota, cuando uno, de repente esa parte que no está tocando la línea, pero si uno para una pelota y sobre los bordes, sobre los costados, los extremos, tira una línea imaginaria hacia el suelo, esa línea no tiene que tocar la línea de gol. Entonces, por eso que está bien anulado el gol desde ese punto de vista. Igual destaco la diagonal de Gio y la diagonal de el propio Henry Martín. Uno de derecha a izquierda, el otro de izquierda a derecha. O sea, dos diagonales, porque la diagonal confunde mucho al defensor. La diagonal lleva a que el defensor dice, ¿a quién sigo? Lo sigo para allá, pero ya lo está marcando otro. ¿Lo marco, le hago la personal o lo marco en zona? Bueno, hay dos diagonales simultáneas de los dos jugadores, y eso confunde muchísimo a los defensas de Tigres, y después el pase bueno de Gio. ¿Qué hay que decir? América ganó y ganó con calidad, ganó bien, cuando el partido que lucharlo lo luchó, cuando hubo que jugarlo lo jugó, en el primer tiempo fue más parejo, lo abre más en el segundo tiempo, cuando tuvo que ir a buscarlo, lo va a buscar, sin pasar demasiados apuros defensivos, y cuando tuvo situaciones Tigres apareció muy bien Ochoa vio los partidos de Jiménez y dijo, acá no puedo darle media pisada, medio espacio a Jiménez. Porque si Ochoa llega a atajar mal, la gente va a pedir a Jiménez, que cuando atajó respondió. Por eso Ochoa tuvo un partido muy bueno. Y es bueno tener a veces un suplente que de cierta manera incomoda a uno o deja las sensaciones que le puede quitar el puesto. Sabemos que hay muchas diferencias entre Jiménez y el propio Ochoa, pero Jiménez no desentonó. Entonces, si Ochoa tiene un mal partido, va a haber un reclamo lógico de la gente pidiendo por Jiménez, que no ha tenido el recorrido en su carrera que ha tenido Ochoa, para nada, pero ha andado muy bien. Pero bueno, lo de Ochoa fue muy bueno cuando tuvo que responder. Y un América que cuando tuvo que contragolpear lo hizo, en la jugada del gol que le anulan al propio Henry Martín, hubo otras situaciones que existieron, como la del final con la anotación y el 3-1 definitivo también del propio Córdoba. América mostró jerarquía. Con un Viñas que no jugó, que es muy importante en el frente del ataque, y con un Gio Dos Santos que, exceptuando algunas jugadas, no está al nivel del Gio Dos Santos que la gente espera. No es el Gio Dos Santos nivel selección mexicana. No es el Gio Dos Santos aparición en el mundo del fútbol y un hombre que pintaba ser diferente. Ni se asemeja a ese futbolista, ni cerca de ese futbolista. Ahí América da ventajas. Seguimos esperando a Gio. Y Gio no termina de dar el paso. Sí, acompaña, de repente participa en algunas jugadas, pero hay que esperar, hay que pedirle más a Gio Dos Santos. América le ganó a Tigres, pese a este nivel de Gio Dos Santos. Ganar a Tigres no es fácil, porque Tigres venía ganando, ganando y ganando. Había empatado con Juárez la jornada anterior, pero siendo más que Juárez. Y es un equipo que monopoliza la pelota. Y América le quitó la pelota a Tigres. Por lo tanto, dio un paso grandísimo en América. Dio un golpe de autoridad. Acá estoy yo, soy la América, soy candidato, voy por el título, llego con todo a la recta final y es lo mejor de un torneo. Llegar con todo aquí, ahora, a la hora de la verdad, a una fecha. Y se aseguró, aparte, ya entrar directo en los cuartos de final. Ya está, hay cuatro que entran primeros en esa instancia de cuarto de final y que no van a tener que estar luchando por el repechaje. Ya hay dos definidos, León y América. Habrá que ver qué pasa con el resto, que ahora vamos a analizar. Quiero hacer un rápido repaso por otros resultados. Mazatlán goleó a San Luis 5-0, vergonzoso lo de San Luis, realmente muy pobre. Primer tiempo 5-0. Y el Tomás Boy con su equipo, bueno, todavía llega con esperanzas a la última fecha. Bien lo de Necaxa, el equipo de Profe Cruz, cómo le gana a Toluca 3-2. Ojo que lo agarró último en el campeonato, lo tiene décimo, lo tiene clasificado al repechaje. Por supuesto que no va a ganar el campeonato, porque Necaxa no está para ser campeón. Pero ya el Profe Cruz, de haber conseguido del último puesto, meterlo hoy décimo, haberse asegurado un puesto en la liguilla o en el repechaje, es fundamental. Bien lo de Pachuca, que va a Tijuana y gana. Pachuca es un equipo incómodo, ojo con Pachuca. No ha sido regular, pero puede complicar en la liguilla o mismo, por supuesto, en el repechaje. Juárez ganó un partido clave a Querétaro por 1-0. No le sobra nada a Juárez con Lescano. ¿Cómo hace goles Lescano? Qué bien que anda este muchacho, el delantero paraguayo. ¿Lleva cuántos? 9 goles en el campeonato. Hizo gol, ganó 1-0 con lo justo para Juárez. Meterse en repechaje es ganancia. Hoy lo está consiguiendo, depende de sí mismo. Atlas un desastre, una vergüenza. Pierde con Puebla como local. Y ahora voy a analizar, pero Puebla quedó en posición muy buena para meterse también en el repechaje. Pumas Chivas 2-2. El partido de los cabezazos, por los cabezazos que existieron entre ambos lados, 3 goles de cabeza. Notable de Carlos González, que lo hemos dicho más de una oportunidad, el mejor cabeceador que hay en el fútbol mexicano. Es formidable cómo cabecea el paraguayo, quien marca el 2-2 definitivo. Ojo a este signo de interrogación para Pumas. ¿Para qué está Pumas? Pregunto. Pumas está para meterse en los cuartos de final. Le va a costar mucho, si no entra entre los 4 primeros, ganar esa instancia de cuartos. Porque Chivas es un equipo que está por debajo de los grandes candidatos de América, de Tigres, de León. Está por debajo. Y a Pumas le costó mucho empatarle a un Chivas, que le va a competir a los de arriba, pero le ha costado. Entonces, para Pumas, este partido, cuando lo iba perdiendo 2-1, cuando tuvo dos situaciones clarísimas Chivas para el 3-1, la pelota en el travesaño, la pelota que Antuna corre por izquierda y la pone hacia el medio, y Alexis Vega no define. Ojo, que le metía el 3-1 y definía el partido. Después hizo méritos Pumas para empatarlo. Hizo mérito, tuvo situaciones. Gudiño sacó una pelota en el palo. Creo que la de Fabio Álvarez. Qué jugadorazo Fabio Álvarez, qué jugadorazo. Y bueno, lo empató con justicia. El 2-2 define cierta manera lo que ha sido un poco lo que fue el partido. Pero Pumas tiene que mejorar en muchos aspectos, pensando en ser animador de la liguilla, no solo llegar y competir y ya está, no, buscar llegar un poco más lejos. Y después, la victoria de Monterrey. Monterrey le ganó bien a Cruz Azul. Monterrey ha mejorado. Monterrey apareció en el campeonato. Ojo con Monterrey, porque los equipos que vienen de menos a más son peligrosísimos. Los últimos 4 partidos ganó los 4. 2-1 a Querétaro, 3-1 a Puebla, 2-1 a Mazatlán, 1-0 a Cruz Azul. Es verdad que de estos partidos, Querétaro, Puebla, Mazatlán, no son grandes animadores del campeonato, pero todos complican en México, todos complican, todos son difíciles. Y ganó partidos fundamentales y está luchando por meterse entre los 4 mejores. Un equipo peligroso y le ganó a un animador como es Cruz Azul, que hay que decirlo. Lo lamento por Cruz Azul, pero ha ido de más a menos. En la recta final es cuando el equipo ha comenzado a aflojar, a mostrar algunas falencias. Tiene que mejorar. Lo dijo Siboldi, que el equipo no había jugado bien. Estuvo impreciso, no generó demasiado, no estuvo seguro con la pelota. Ojo, Cruz Azul. La hora de la verdad se escribe a partir de la semana entrante, cuando empiece el repechaje y liguilla. Es ahí donde tiene que llegar 100%. Por eso mencionamos lo del América. Y cuando uno hace un balance, bueno, pensando en la situación de arriba, León y América ya están clasificados para los cuartos de final, y la situación quedó así: Pumas 29, Cruz Azul 29, Monterrey 29, Tigres 27. De estos equipos, 2 se meten en los cuartos de final. Y Pumas juega con Cruz Azul, o Cruz Azul-Pumas, es un partido clave, el que gana se mete en cuartos de final. Ojo con Monterrey que visita Chivas, es complicado. Y Tigres juega como local su partido contra Atlas. Si Tigres gana, supera a Pumas o a Cruz Azul, el que pierda. Y si empatan, supera a los 2 por diferencia de gol. Y Tigres se puede meter entre los 4 mejores. Está muy parejo. Uno lo ve en puntos peor a Tigres que el resto, porque tiene 27 contra 29 de Pumas, 29 de la Máquina y 29 de Monterrey. Pues tiene muy buena diferencia de gol. Y tiene el calendario más fácil, o sea, ese partido más fácil contra el Atlas que lo que tiene Monterrey, que visita Chivas. Va a ser duro para todos. Y un poco como lo comentamos hace 3 semanas atrás, el Pumas Cruz Azul, o el Cruz Azul Pumas, va a definir quién es el cuarto clasificado. Acá se va a meter un equipo regiomontano, León América, un equipo regiomontano, y después Pumas o Cruz Azul, el que gana el partido. Ojo, que se pueda el caso que los 2 queden fuera. De los 4 mejores. Pachuca ya está en repechaje, Chivas está en repechaje, Santos está en repechaje, Necaxa está en repechaje. En la zona baja, ¿cuánto faltan? 2 posiciones para definir el repechaje. Toluca 20, juega último partido como local contra León. Juárez 18, juega como local con América. Y Puebla 17, juega como local con San Luis. Mazatlán con 16 también tiene posibilidades. Pero Mazatlán juega con Santos como visitante. Está duro para Mazatlán. Porque si gana Juárez o gana Puebla, automáticamente Mazatlán no tiene posibilidades. Puebla, si le gana a San Luis, obliga a Juárez a ganar su partido al América. Y yo no veo que Juárez le gane al América. No veo que Juárez le vaya a ganar al América. Podrá empatarle Juárez. Y si le empata, queda con 19. Lo cual Puebla con 20 logra meterse. La sensación que Puebla va a ser el último clasificado. Que Toluca va a entrar y el resto que ya los conocemos. Se viene la recta decisiva. La semana entrante ya conocemos todos los clasificados. Queda poco por definir. Los 2 que acompañan a León y América y los 2 que acompañen a los ya definidos clasificados para el repechaje. Y ahí hay que llegar bien. Bien físicamente, en lo posible sin positivos de COVID-19 y bien mentalmente. Algo fundamental a la hora de definir un campeonato, a la hora de jugar una liguilla, en creer en uno mismo. Y el América con el triunfo, mentalmente, mejor no podía llegar. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Después de 2 meses y medio, habló Quique Setién. Rompió el silencio y comentó sobre su salida del Barcelona, habló para el diario El País. Voy a leer lo que dijo, después voy a hacer, entre comillas, la traducción de lo que dijo. Dijo, hay jugadores que no son fáciles de gestionar en muchos sentidos, y entre ellos Leo, por Leo Messi, por supuesto, ¿no? También hay que tener en cuenta que se trata del mejor futbolista de todos los tiempos. ¿Y quién soy yo para querer cambiarle? Si allí, en el Barcelona, por supuesto, le han aceptado durante años como es, ¿y cómo le han cambiado? No le han cambiado. Dijo que Messi es muy reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho, mirar sí mira. Después de irme, lo que sí tengo claro es que en determinados momentos debí tomar otras decisiones, pero hay algo que está por encima tuyo, el club. Y hay millones de personas que piensan que Messi o cualquier otro jugador es más importante que el club y que el entrenador. Él, como otros, han vivido 14 años ganando títulos, ganándolo todo. Eso leyendo lo que dijo Quique Setién. En pocas palabras, ¿qué fue lo que dijo Quique Setién? La verdad que soy un tonto. La verdad que fui un tonto en el Barcelona. No tuve personalidad para tomar decisiones. Y Messi hizo conmigo lo que quiso. Fui un papanata, un gilipollas. O sea, eso es lo que está diciendo el propio Quique Setién en estas palabras. Uno intenta traducir, y digo traducir en el sentido figurado, ¿no? Entre líneas el mensaje que da. Y dice, Messi es difícil, no habla, te mira, y ya con la mirada ya me está diciendo por sí solo que está enojado, o que está contento, o que le gusta o que no le gusta. Tendría que haber tomado decisiones que no tomé porque hay un club. Tendría que haber tomado decisiones que no tomé porque Messi ganó mucho, y como ganó hay que respaldarlo, y el club siempre lo quiso así. Pero ahí donde yo digo, es la función del técnico, señor Quique Setién, de convencer a Messi que si bien sea el mejor del mundo, él de dirección técnica no sabe nada. Y eso es lo que hay que saber transmitirle a Messi. Eso es lo que hay que enseñarle a Messi. Messi, sos jugador, sos el mejor del mundo, pero yo soy el técnico. Yo confío en ti, ¿tú confías en mí o no confías en mí? ¿No confías en mí como técnico, no confías en mi trabajo como técnico, en mis condiciones? Perfecto. Si no confías, me voy ya. Si confías, déjame que haga mi trabajo. Mi trabajo es esto. Es esto y es esto. Hay que llegarle a Messi. ¿Cómo? Será problema de cada uno. Del técnico. Para algo el técnico se prepara. Hay que usar la psicología. Entonces, Quique Setién, no, lo que transmite es, al fin y al cabo, para un técnico, para un jugador, como Messi o cualquiera, que no tiene personalidad, que no toma decisiones fuertes, que trata de ser políticamente correcto. ¿Qué es políticamente correcto en un vestuario? Hay que tener liderazgo, hay que pisar fuerte, aunque duela, aunque lastima al futbolista, aunque el futbolista se sienta ofendido. Hoy no juega, señor Messi, por X y X razón. Se ofende. El otro día le expliqué por qué no juega. Lo vimos el otro día en el partido que fue, el partido contra el Fenerbahçe. De Hungría, Messi juega 90 minutos. Y dijimos, Koeman lo tiene que sacar. No lo sacó. El partido iba 5-1, no sé, ya por goleada ganaba el Barça. Y jugó. Y llegó el clásico muerto. Llegó el clásico cansado. Porque previo había jugado contra el Getafe, si mal no recuerdo. Había jugado en La Paz. Había jugado en Argentina ante Ecuador. Viaje de ida, viaje de vuelta. Pero no, nadie le explica. Nadie tiene personalidad. Y Messi no es una persona que reclama hablando, reclama en el silencio, con miradas. Y esas miradas, muchos se hacen la película, mire, no me está hablando, seguramente está enojado, seguramente está molesto, seguramente... No, ¿qué seguramente? Seguramente. Hay que tomarlo. Messi, venga, ¿para qué? Quiero hablar con usted. Esto es así, asá. Yo quiero que gane la Champions. ¿Usted quiere ganar la Champions? Bueno, luchemos para ganar la Champions juntos. La directiva, Quique Setién, llega un momento donde tiene que darse cuenta que no sirve para nada. Porque dice, no tomé decisiones por el club, no tomé decisiones porque por la institución. ¿Qué institución? Si es un desastre y fue un desastre Barcelona como institución. Si Bartomeu fue un desastre como presidente. Entonces, por eso yo destaco mucho a los técnicos con personalidad. Por eso destaco mucho a un Mourinho, que si tiene que sentar una figura, lo sienta. a un Guardiola. Son técnicos que tienen personalidad. Yo recuerdo cómo se criticaba a Mourinho cuando agarraba a Paul Pogba y hablaba mal, o lo criticaba, o lo sentaba, y Pogba estaba súper enojado y nunca se dio cuenta. Se fue Mourinho y Pogba es un desastre. Consolidar es un desastre. Ahí nos damos cuenta que el problema es el futbolista. Entonces, en un momento el futbolista después con el tiempo recapacita. El técnico tiene que mostrarle esas facetas y tocar el amor propio. Pero si todo es, no, quiero quedar bien, el futbolista se da cuenta, este es un tarado, este es un payasito que me pusieron acá como técnico. Es un payasito que viene a quedar bien. Y el técnico no está para quedar bien, está para tomar decisiones. En un vestuario es el que habla, es el que define un equipo. Y por eso Barcelona fue a lo que fue. Y por eso Barcelona se comió 8 contra el Bayern Múnich. Y por eso Barcelona no ganó nada la temporada pasada. Y por eso Barcelona últimamente se desarmó como equipo. Porque tanto el propio Quique Setién como Ernesto Valverde tienen una personalidad muy similar. De tipos buenos, tipos que para sentarse a tomar un café es espectacular, porque seguramente cuenta cuestiones internas y un tipo que no le va a hacer daño a nadie y es buena gente. Yo no digo que el técnico tiene que ser mala gente, pero marcar su terreno. Soy el técnico, soy el técnico. Me contrataron como técnico a mí, Y el técnico es el que define quién juega y quién no juega. Y bueno, y Quique Setién no pudo con el paquete. Y ahora viene a hablar 2 meses y medio después, viene a hablar que no pudo con Messi, que no podía con el Barcelona, que no tomó decisiones. O sea, es tirarse tierra a sí mismo. Está cavando la tumba y se está metiendo el mismo en la tumba y se está tirando la tierra encima. Como diciendo, no tuve pelotas, no tuve personalidad, fui un payasito, fui un pobrecito, que al fin y al cabo es lo que transmitía como técnico, Transmitía eso. Cara de buena gente. Sí, cara de buena gente. No, acá son muchas figuritas. Acá está lleno de figuritas pesadas, con sus egos. Bueno, hay que llegarle al ego de cada uno. Hay que llegar a tocar el amor propio de cada uno. Y cada uno es diferente. Porque es muy diferente Busquets, muy diferente Rakitic, muy diferente Messi, muy diferente Suárez. Hay que llegar a cada uno. Hay que hacer un trabajo psicológico. Hay que mover la psicología con capacidad y saber ganándose los futbolistas. Uno a uno. Ganarlos de manera grupal. Preguntarles, ¿qué es lo que quiere? ¿Entiende esto? Quiero tomar esta decisión. ¿Me apoya o no me apoya? Pero hay que hacerlo. Si venimos, solo hacemos el rondo, hacemos el entrenamiento, ponemos la alineación, todos contentos, bla, el futbolista se da cuenta. Porque el futbolista quiere tener alguien que le resuelva. El futbolista quiere ganar. Quiere ganar partidos y ganar campeonatos. Y Messi es el primero que quiere ganar partidos y quiere ganar campeonatos. Y también quiere mirar hacia el banco de suplentes y tener alguien con personalidad. Personalidad. Con carácter, con fuerza en ese carácter. Que saque al que tenga que sacar. Que ponga al que tenga que poner. Que deje de lado los temores. Que haga lo mejor por el equipo. Cada decisión hay que pensarla. Hay que pensarla. Pero hay que decidir siempre por el equipo. En la idea de puedo mejorar el equipo. A mí me ha pasado. Ustedes saben que yo he dirigido equipos de barrio que no puedo ni comparar. Pero ha habido jugadores que uno sabe que cuando los tiene que sacar, ponen mala cara, porque nadie quiere salir. Y más allá que hay una diferencia abismal entre el fútbol de barrio y el fútbol de primer nivel, todos somos seres humanos, todos tomamos decisiones y todos tenemos jugadores que sacar o que poner como técnicos, o los jugadores van a salir o van a jugar, según lo que diga el técnico. O sea, hay una similitud, por más que hay una diferencia marcada entre el fútbol profesional y el fútbol amateur. Pero siempre he pensado lo siguiente, cuando a uno le pesa, dice, este se va a enojar, este no le va a gustar. Ahora, ahí uno tiene que ser frío y pensar, y lo he hecho siempre de esa manera. ¿Qué es lo mejor para el equipo? No qué es lo mejor para mí, no quedar bien con esto o con el otro. ¿Qué es lo mejor para el equipo? ¿Y lo mejor para el equipo es esto, esto y esto? Sí, y tengo que hacerlo. Para mí lo mejor para el equipo, analizar la situación, pensar la situación. Es esto y bueno, lo voy a sacar. Sale caliente, no dirige la palabra al jugador, al técnico, no le dice nada porque se va caliente. Después hablar y explicarle. Tomé esta decisión por esto, esto y este motivo. Espero que la sepas entender. después del partido, al otro día, cuando ya está frío, comenta, el otro día es mejor, para explicarle a cada uno por qué la decisión. Así hay que hacerlo. Y en ese sentido, quienes no tienen pantalones van camino al fracaso. Y Quique Setién demostró que no los tenía. Por eso está sin trabajo. Por eso fracaso rotundo en el Barcelona. Y que no culpe solo a Messi, porque el culpable no es Messi. Messi se ganó un espacio en el vestuario. El problema es él no haber sabido cómo manejar a Messi. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Este martes Real Madrid jugará contra el Inter de Italia como local en la Champions. Por cierto, qué rápido que va la Champions, ¿eh? A qué velocidad. Porque es la tercera semana consecutiva que hay Champions. Con esto del calendario, que comenzó todo tarde, producto de la pandemia, de los torneos que no finalizaron a tiempo. Entonces, bueno, han tenido que apretar el calendario y aquí estamos, acelerando a fondo, con tercera semana consecutiva de Champions. Cuando antes había Champions, había una semana de descanso, después había otra o había dos semanas en el medio. Bueno, ahora estamos ya por cumplir esta semana la tercera fecha de las seis de la ronda de grupos. Lo cierto es que habló Zidane, porque el partido contra el Inter es clave, fundamental. Real Madrid tiene que empezar a sumar de a tres. Tiene un punto sobre seis. Está último en su grupo. Es verdad, está también a un punto del Inter, que hoy está compartiendo esa segunda posición junto con el Borussia Mönchengladbach. Por lo tanto, no está lejos o del primer puesto que lo tiene el Shakhtar Donetsk con 4 puntos. Por lo tanto, no está en una situación tan incómoda. Lo cierto es que, dijo Zidane, conocemos el rival, es un partido complicado porque es un equipo bueno, muy físico, que juega bien también. Va a ser otro partido difícil para nosotros. Es una final y lo vamos a tomar como es. Intentaremos sumar los 3 puntos. Es una final. Me acuerdo que dijo la semana pasada, es una final, cuando fue en Alemania. Y le fue mal en Alemania, le fue mal. Ahora es otra final, van de final en final. Pierden las finales o empatan las finales, pero el equipo sigue. Acá lo importante es que empiece a dar conceptos de qué tiene que mejorar el equipo. Hemos trabajado en mejorar este aspecto o mejorar aquel aspecto, porque el equipo como tal no ha jugado bien en Champions. Y en Liga también hay que decirlo, no ha jugado bien. Que le ganó al Huesca, sí, le ganó al Huesca, pero el Huesca, el Huesca, está en zona de descenso. No ganó un solo partido en la Liga Española, 0 triunfos. O sea, no nos engañemos. Que puso los titulares, o puso prácticamente su mejor equipo, con algún que otro retoque, con un equipo muy similar al que va a enfrentar al Inter, sabiendo que necesitaba ganar en la Liga. Y esto es lo que un poco disimula, porque uno enfrenta a un rival como el Huesca, y sin técnico se tiene que ganar igual. Usted, yo, cualquiera, mi mamá, su mamá, la ponemos a dirigir al Real Madrid contra el Huesca, a elegir los 11 futbolistas, y seguramente van a ganar igual. Porque cuando hay una diferencia tan marcada en plantel, está marcada en la capacidad técnica de los futbolistas, se consiguen triunfos. Pero bueno, acá lo cierto es que tiene un examen durísimo contra el Inter y no puede dejar puntos en el camino. No puede quedarse en la ronda de grupos, tiene que acomodarse en el grupo, tiene que ganar. Después tiene que ir a Italia, después recibe al Borussia Mönchengladbach y después tiene que ir a jugar contra el Shakhtar Donetsk de visitante. O sea, tiene todavía un duro calendario, 2 como local, 2 afuera. Después de este quedar uno solo en casa. ¿Cuál es obligación? Que el equipo gane. Gane y que también muestre futbolísticamente algo. Situación que hasta ahora nos ha dejado totalmente en deuda. Así que vamos a ver. Intentaremos sumar los 3 puntos. Sí, por supuesto que tiene que intentarlo. Es ahí donde me gustaría que algún día Zidane en conferencia dijera algo. Algo un poco más concreto. Intentaremos sumar los 3 puntos. Es lógico que va a intentar sumar los 3 puntos. Como local, estando último en el grupo. Está de más decir eso. Me gustaría que en lo futbolístico dijera, vamos a hacer un planteamiento diferente por X razón. No digo que por supuesto, diga conocer todas las armas del rival. O sea, o las armas que va a tener que se las muestre el rival. No. Pero necesita por lo menos dar otros conceptos. Y si no es antes, que sea después del partido, situación que tampoco las dice. Prueba de fuego para el Real Madrid y para el propio Zidane. Un Zidane que ahí está, se tambalea, que gana uno, pierde el otro, siempre aparece un Huesca en el camino para dar aire, siempre aparece algún equipo que después, con resultados positivos, le da cierto crédito, y con eso, por ahora, va aguantando. habrá que ver hasta dónde. Por ahora va aguantando Zidane. Cuando le están apareciendo sombras por todos lados, porque no solamente le aparecen en el Real Madrid, con problemas de algunos jugadores que no juegan, con un plantel que no juega bien, con alguna situación interna, sino también con los jugadores que se van. Por lo que está haciendo James Rodríguez en el Everton y por lo que está haciendo Gareth Bale. Casualmente, dos futbolistas que a Zidane, hoy como dentro de un plantel que por algunos por ahí se dice es corto, no tiene el peso que supo tener, y es verdad que en algunos puestos no los tiene, pero tuvo jugadores para que potenciaran el plantel. Y por diferentes razones, él no los supo trabajar, no los supo potenciar, no los hizo sentir cómodos, y se fueron. Se fueron hasta dejando hasta una mancha en lo económico de la manera que se fue James al Everton o Gareth Bale al Tottenham. Este fin de semana, casualmente, marcó un gol Gareth Bale. Gol de cabeza para dar la victoria al Tottenham por 2-1 contra el Brighton y colocarlo como segundo en la Premier. Sí, el equipo de Mourinho, segundo a 2 puntos del Liverpool. Y aprovechó Mourinho, y claro, Mourinho es muy especial. Mourinho, eso es lo que tiene, que él siempre va a dejar el sello. Y dijo, estoy muy contento por él, o sea, por Gareth Bale, especialmente por él, porque se lo merece. Dijo que cuando tuviera tiempo echaría un vistazo a internet para ver la reacción de la prensa española sobre la intervención del jugador. Dijo, cuando tenga 5 minutos, me voy al buscador Safari a mirar las páginas web de Madrid y ver lo que dicen. O sea, Mourinho le metió un poquito de sal a la herida, ¿no? Y es lógico. Y Mourinho, dentro de este tema, lo hace bien. Él lo hace bien. Y no le hace mal a nadie. Simplemente un poco el morbo de cómo iban a reaccionar en Madrid por la actuación de Gareth Bale. Que hay que decirlo, hay que decirlo. Gareth Bale entró, a los 4 minutos hizo el gol. No jugó un partido espectacular. Entró en minuto 69. Un muy buen centro de Reguilón, de cabeza, la pone al lado del palo y gol de Gareth Bale. Pero no nos engañemos. Ni que Mourinho engañe, ni nadie que engañe. Mourinho aprovecha todo esto porque todo esto vende y a él le gusta entrar en esto y que se hable de él y hacer ruido mediático y tirar un palito a Real Madrid, a Zidane o al que fuese. Y a su vez, él lo hace con una intención muy fundamental. ¿Cuál es? Es recuperar anímicamente a su futbolista. Recuperar futbolísticamente y físicamente a su futbolista. Son 3 aspectos que tiene que recuperar. El físico, el futbolístico y el anímico. Y el anímico, con estas declaraciones, lo potencia. Porque Gareth Bale se siente contento, que hizo un gol, va al técnico, habla y le tira un palito a Madrid. Y para Gareth Bale es una revancha personal. Y es ahí como se trabaja un futbolista internamente. Lo trabaja bien en la cabeza. Por supuesto, futbolísticamente lo va llevando de a poco, físicamente lo va llevando de a poco, y bueno, e intentar ir recuperándolo. No va a ser fácil, pero tiene condiciones, es un notable futbolista Gareth Bale, que seguramente Mourinho va a recuperar. Pero de estos 4 minutos de fama, porque son 4 minutos, entró un cabezazo y un gol, y después no es que jugó un partidazo, pero el hecho que haya marcado lo lleva hoy a aprovechar esta situación Mourinho. Y al fin y al cabo, a Zidane le caen por todos lados. Porque en cualquier momento, en cualquier conferencia de prensa, le van a preguntar, cuando haga referencia a su plantel, el plantel es corto o nos faltan mayores opciones, o vino Blanc, le van a preguntar, pero se fue el colombiano al Everton, James Rodríguez y es figura, o se fue Gareth Bale al Tottenham y es figura, y usted los tenía. Y lo van a buscar, le van a buscar la lengua por ese lado a Zidane, que son manchitas en su etapa como técnico del conjunto merengue. Jugadores que no supo trabajar, que no supo potenciar y que hoy está dando los frutos. Eso le juega en contra. Todavía tiene crédito, pero el día de mañana esta situación, sumadas a otras, se le van a jugar en contra. De eso no hay ninguna duda. Por ahora, que se preocupe del Inter, de ganarle y dejar buenas sensaciones, porque esa deuda la tiene pendiente Zidane. Haber ganado títulos, pero ¿cuántas veces el equipo jugó bien? Realmente, muy pocas. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
La verdad es que la CONCACAF es una vergüenza. Las decisiones que toma a favores de unos y en contra de otros. Siempre piensa en los mismos y comente siempre piensa en Estados Unidos. A Estados Unidos hay que tenerlo contento. A la MLS hay que tenerla contenta. Esa es la idea de CONCACAF. ¿Qué pasó? Bueno, ustedes saben que la CONCACAF Champions League quedó en el aire, no pudo culminar el campeonato. Se habían jugado partidos de cuartos de final, se habían jugado 3 de los 4 partidos de ida. Bueno, determinó que el torneo va a finalizar en diciembre. Va a jugarse del 15 al 22 de diciembre en una sede en los Estados Unidos, sede a designar. Se van a jugar los partidos revancha de los encuentros de ida y a un solo partido la serie que no se había jugado, que era entre el LAFC y Cruz Azul. A ver, pasemos todo esto en limpio, lo cual es una desventaja para uno y desventaja para otros. Quiero ir por cada caso. Montreal Olympia, habían jugado en Canadá, había ganado Olympia 2-1 en Canadá. La revancha era en Honduras. Ahora la revancha va a ser en Estados Unidos. Sí, Olympia va a jugar contra Montreal Impact en Estados Unidos, en sede a designar. El que gane la ronda, 2-1 ya pesa, por supuesto, si el partido revancha, avanza en instancia. Ahora, si Montreal gana 3-2, lo cual es un resultado empatado 4-4, Montreal avanza, porque marca 3 goles de visitante. Pero ¿qué 3 goles de visitante si Olympia tiene que jugar de local en Estados Unidos? ¿Dónde están esos goles de visitante? O sea, Olympia le están privando de jugar en su estadio, con su, no voy a decir con su gente, en su estadio, en su ambiente, en su país, el partido de revancha. Ya tuvo que viajar a Canadá, ya jugó en Canadá, ya ganó el partido. ¿Por qué no jugar en Honduras? Si en Honduras está jugando el torneo local. Si han viajado selecciones para jugar partidos amistosos. Viajó a Nicaragua a jugar un partido amistoso contra Honduras. ¿Por qué no puede viajar a Montreal Impact a jugar la revancha para por lo menos primero cerrar las llaves de manera justa? Como hizo la Champions. ¿Te recuerdan que la Champions, el City, había jugado en Madrid? Faltaba la revancha en Inglaterra. Y el Real Madrid tuvo que viajar a Inglaterra a jugar contra el City en Inglaterra. Después sí, los ganadores viajaron a Lisboa para hacer la ronda de cuarto de final en Lisboa. Perfecto. Pero ya, si yo en un ida y vuelta fui a jugar a su casa, ahora usted tiene que jugar a mi casa. Lo propio pasó con el Barcelona. Había jugado contra el Napoli en Italia. Después Barcelona dijo, quiero jugar como local, en mi casa, el partido de revancha. No en Lisboa, cancha neutral. Fueron a Barcelona, jugaron, ganó Barcelona y llegó y viajó a Lisboa. Tigres es otro equipo que también lo perjudican. Jugó contra el New York FC en Nueva York. Ganó 1-0. Ahora tiene que jugar la revancha como local. Ahora, como local la va a jugar en Estados Unidos. Si el New York FC gana 2-1 en Estados Unidos, lo elimina con un 2-2 global. Porque el New York FC marcó 2 goles de visitante. Pero gol de visitante, si Tigres va a jugar en Estados Unidos, ¿de qué visitante habla uno? Si no hay ventaja para localía para Tigres. O sea, la verdad, pésimamente armado de parte de CONCACAF. Pésimamente armado. O sea, a Olympia y a Tigres lo están perjudicando. América jugó con Atlanta, ganó en el Azteca 3-0. La revancha es en Estados Unidos. Perfecto, está bien, no hay problema. La revancha es en Estados Unidos, porque Atlanta juega en su país contra América. Ganó América 3-0, aparte es una serie ya prácticamente definida. América juega en Atlanta, juega en Estados Unidos, no sabemos la sede. Está bien, juega de visitante. Capaz que el partido es en Miami y Atlanta no va a ser local, va a tener que viajar, o capaz que el partido es en una sede donde va a tener que viajar. Perfecto, pero no importa. No importa que viaje, pero es en Estados Unidos. La serie entre el LAFC y Cruz Azul se juega en Estados Unidos. Perfecto, no se jugó ningún partido. Por lo tanto, se juega el único partido, cancha neutral. Neutral entre comillas, porque para el LAFC es un partido en el mismo país. Para Cruz Azul es un partido donde tiene que cambiar de país. Pero está bien, esa la compramos, esa está bien. A un solo partido, el gol visitante no va a pesar, no pesa el gol visitante, cancha neutral, el que gana pasa de ronda, si empata van a penales. Entonces, encontramos que 2 series está bien. ¿Por qué no jugar una revancha en Honduras, una revancha en México y después sí, en los dos equipos que mencionamos, sumado a las semifinales, en una sola sede? Lo que pasa es que si acá era a favor de equipos de otro sector de CONCACAF, que no fuese Estados Unidos, no se los iba a favorecer. Pero como hay que favorecer la comodidad de los equipos de Estados Unidos, digas Estados Unidos o Canadá, equipos de la MLS, la CONCACAF lo favorece. Ellos dicen, si no jugamos o no viajamos, no queremos salir de nuestro país, también no quieren salir de Estados Unidos. Pero cuando convocan jugadores a las selecciones, los jugadores han tenido que viajar. Sí, han tenido que viajar. Han tenido que irse a Estados Unidos. O sea, que para eso pueden viajar. Porque han jugado en Centroamérica o han jugado en Sudamérica las eliminatorias sudamericanas. No todos, pero sí la mayoría. Bueno, hay que poner las reglas por igual, con CONCACAF. No se puede seguir tomando decisiones a favor de unos. Porque es constante, y lo vengo diciendo, que cuando se toman estas decisiones se favorece siempre equipos de Estados Unidos o a la selección de Estados Unidos. Y en segunda medida, a la selección mexicana. Bastante le costó Olimpia de Honduras, bastante le costó Olimpia llegar a donde llegó, clasificar a esta instancia de la CONCACAF Champions League. No es fácil para ellos, con su presupuesto mucho menor que el que tiene el peor equipo de la MLS. Menor del presupuesto que maneja hasta el peor conjunto de la Liga de los Estados Unidos. Sin embargo, Olimpia jugó, compitió con sus armas, logró el torneo local, logró jugar CONCACAF, pasó la Liga de CONCACAF, clasificó CONCACAF Champions League, pasó la primera ronda y fue a Montreal y le ganó a Olimpia. Y le ganó a Montreal. Ahora Olimpia habría que dar la oportunidad de jugar en su casa. Pero bueno, más de lo mismo. Uno entiende la pandemia, ¿eh? Uno entiende el COVID-19, uno entiende esta situación. Pero fíjense las cosas, ¿eh? Ante una situación igual, la UEFA tomó una decisión justa y correcta. Como ya se habían jugado las idas, las revanchas se juegan cada cual en su estadio. Cuando ponemos en una burbuja a todos los equipos, ya en igualdad de condiciones. Así pensó la UEFA y fue justa. Cuando le toca a CONCACAF tomar una decisión parecida, no. Prioriza los elegidos. Prioriza algunos equipos, para dejarlos cómodos, para dejarlos contentos. Por algo será otra monchita más de CONCACAF. Es así y punto. Hasta la próxima.